Interacción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, mayo del 68, en la literatura y el cine. Invitado, Ángel Clemente Escobar, doctor en filología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor del Instituto de Estudios en Lenguas Extranjeras y Cultura de la Universidad de Lille.
Je pense à toi, je t'écris d'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit.
Profesor Ángel Clemente, en su trabajo doctoral usted escribe cómo antes del 68 hubo intentos por caracterizar tanto desde las obras cinematográficas como de la literatura los momentos que vivía la sociedad francesa, y usted se detiene a lo largo de su trabajo en Detrás de la Ventana de Robert Merle, que se desarrolla en Nanterre y muestra cómo se ve esa ciudad tan agresiva, esa ciudad universitaria que realmente como que separa arquitectónicamente la vida de esos estudiantes que han sido desplazados del centro de París, del barrio latino, y que los mandan a los extramuros a empezar a un proceso de reconversión. Usted dice que muy parecido al de Napoleón, cuando empezó a hacer los bulevares con Haussmann. ¿Cómo se ve eso? Y usted también dice que después del 71 hay una eclosión de literatura, y usted cita a un empresario de las obras, de las novelas, que dice que hay 20 títulos por esa época. Profesor.
Bueno, sí, efectivamente. En la novela de Robert Merle, de Guy Glanit, ¿no? Detrás del cristal, retrata perfectamente ese momento de la eclosión de los acontecimientos, ¿no? Inicialmente este escritor, que entonces era profesor anglicista en la nueva Universidad de Nanterre, lo que pretendía era más bien construir una novela a partir de los testimonios de los estudiantes sobre la vida en el nuevo campus universitario, ¿no? Para lo que desarrolló multitud de entrevistas a los estudiantes ad hoc, intentando más que nada retratar su día a día, ¿no? Pero bueno, en medio de todo este proceso de preparación y de escritura, pues surgió el famoso 22 de marzo, del que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí, en el que, bueno, pues los estudiantes ocupan el edificio administrativo de la facultad, y se produce toda una insurrección que terminará desplazándose hasta el barrio latino, y bueno, con las consecuencias que ya conocemos. Entonces, con esta eclosión, Robert Merle pensó que lo mejor sería centrar la trama de su novela precisamente en este día 22 de marzo. Entonces alterna lo que es toda esta descripción de la vida en Nanterre con precisamente los acontecimientos históricos del 22 de marzo de 1967, incenso estricto, ¿no? De manera que bueno, efectivamente, supone la primera gran novela de los acontecimientos, y ninguna después prácticamente ha descrito de una manera tan clara por qué los estudiantes sublevaron, ¿no? Después de esta llegaron otras novelas también importantes, pero ciertamente un poco oportunistas, en los que no había tanta profundización en la matemática revolucionaria, digamos, ¿no? Y es verdad que a partir del 1971 es cuando empiezan a llegar las grandes novelas sobre mayo del 68, ¿no? Incluida, por ejemplo, The Merry Month of May, de James Jones, un bestseller con número en ventas, o bueno, ya hemos hablado también del libro de Manuel de Julio Cortázar, y muchas otras, ¿no? La gran década de las mejores novelas sobre mayo del 68, esta vez la década de los 70, si bien los mejores textos literarios llegarán más bien en los 80.
Profesor, antes de hablar de esta novela de James Jones, ¿por qué le parece tan importante y por qué la manera como narra este autor del Reino Unido los eventos son primero tan un buen diagnóstico del momento de la sociedad francesa y de esa apuesta que hace el gobierno por, ya usted también dice que ya esos estudiantes de mayo del 68 ya son hijos no de esos herederos como lo expresaba Bourdieu en alguno de sus trabajos, sino son capas de la clase baja alta, de trabajadores, de inmigrantes, de obreros rurales, que por las condiciones de la ampliación y de la cobertura universitaria, sus hijos pueden acceder a la universidad, que quizás es también ese punto de ruptura que explica mucho de lo que pasó en mayo.
Sí, bueno, justamente, Robert Mell estaba en una posición inmejorable para ver todo esto, puesto que los que iban a llevar a cabo toda esta historia eran sus propios estudiantes en muchos casos, y algunos de sus compañeros de trabajo estaban implicados, ¿no? Estábamos hablando de gente como el propio Henri Lefebvre, ¿no? Un sociólogo cuyos trabajos eran inspiración para estos estudiantes, ¿no? Y efectivamente, en los primeros años de Nanterre encontramos que se reunían en torno a esta facultad estudiantes de todas las capas sociales de París, ¿no? Gente de una élite intelectual que ya había accedido a la universidad desde hace generaciones atrás y que seguían haciéndolo, y que de pronto, bueno, o por la elección de los estudios o por cualquier otra circunstancia, habían acabado en Nanterre. Y luego también los hijos de los obreros cualificados que por fin, después de mucho tiempo, en la segunda mitad de los años 60, comenzaban a acceder realmente a los estudios universitarios. Y también gente de provincias que de pronto se encontraba desplazada en esta facultad, lejos de casa, y no solo lejos de casa, sino también lejos de la propia capital, que les podían permitir el acceso a todos los servicios que necesitaban, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un entorno, un caldo de cultivo propicio para todo lo que iba a suceder después, y evidentemente el profesor Robert Merl era un testigo privilegiado que además justamente estaba preparando precisamente un libro sobre la vida en Nanterre, de manera que su conocimiento era en profundidad y además bastante personalizado, con nombres y apellidos, ¿no?
Profesor, de esos trabajos de los 80, que usted dice que ahí es donde efectivamente se ve las mejores horas, ¿cuál le gustaría destacar para que nos lo comentara como esa obra que relata muy bien o que le ayuda a entender al lector el momento y el proceso de mayo del 68?
Aquí en estos años 80 lo que vemos sobre todo son una serie de obras en las que ya no se escribe de primera mano, viendo mientras se ven los acontecimientos, ¿no? Como hicieron el propio Julio Cortázar, o como hizo Robert Merle, o como hizo James Jones, autores que estaban en París en el momento de la eclosión y que se comienzan a escribir su obra en ese preciso momento o pocos meses después, ¿no? sin mucho tiempo para reflexionar sobre ello. En cambio, en los años 80 lo que tenemos son las primeras obras, o muchas obras, en las que mayo del 68 supone un momento importante en la trayectoria vital de un autor fundamental, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de obras como La estrella rosa de Dominique Fernández, estamos hablando de obras como La vida exagerada de Martín Romaña, de Bryce Echenique, estamos hablando en última instancia, ya a finales de la década, de una obra como Los samuráis de Julia Kristeva. Son obras en las que efectivamente el autor empieza a escribir muy posteriormente, ¿no? Hablamos también de Lawrence Ferlinghetti y su Love in the Days of Rage, ¿no? Una serie de obras en las que el autor efectivamente conoció los acontecimientos, pero comienza a escribir sobre ellos mucho después de que estos sucediesen, ¿no? Entonces, si hablamos de la carga ideológica de los acontecimientos, hay que nombrar efectivamente una obra como la de Lawrence Ferlinghetti, autor de La Big Generation, que imprime todo su carácter y su espíritu revolucionario a su novela de una manera poética. Evidentemente no es un gran reflejo de los acontecimientos, ni lo pretende ser, pero en cuanto a su calidad literaria y a su novedad respecto al retrato que nos hace, es de lo más remarcable de la década, ¿no?
Profesor.
Y también tenemos que señalar una obra como la de Dominique Fernández, L'Étoile Rose, ¿no? La estrella rosa, de 1978, en la que esta sí, a pesar de que es una obra que se ha escrito tiempo después de los acontecimientos, sí que retrata perfectamente qué es lo que sucedió y cuál era la dialéctica en torno a los diferentes movimientos sociales del momento, ¿no? Porque era un momento muy complejo en el que las nuevas izquierdas y las viejas izquierdas estaban en plena confrontación, ¿no? Y eso lo sabe hacer él perfectamente, puesto que lo que retrata preferentemente es la situación de una nueva reivindicación como es la homosexualidad dentro de los grupos revolucionarios de mayo, ¿no? Entonces es en este auto donde vemos realmente la dialéctica entre unos y otros.
Profesor, antes de volver a Dominique, me gustaría que nos hablara de James Young y por qué fue en su momento la obra más reconocida, el bestseller del momento, y tuvo un reconocimiento como una obra literaria importante a principios de los 70.
Bueno, realmente la situación de James Young no es por su retrato de mayo, realmente. Evidentemente él sitúa la obra en mayo del 68, pero se trata de un bestseller, ¿no?, que utiliza muchos de los clichés fundamentales del 68 para vender su obra, ¿no? Él era ya un autor de éxito que acababa de escribir con unos años antes De aquí a la eternidad, ¿no?, una obra que dará lugar a esta famosa película. Y efectivamente es un buen narrador, es un narrador solvente, pero que no aporta grandes novedades en torno a la temática de mayo, puesto que se ciñe a ciertos clichés, tanto iconográficos como interpretativos, y además su visión de mayo del 68 es una visión que para cualquier historiador o para cualquier estudioso podría considerar desde luego distorsionada, ¿no? Efectivamente, el éxito de su obra literaria se debe fundamentalmente a un trabajo de marketing editorial.
Profesor, antes de abordar a Dairi Bertolucci, que me gustaría que lo abordáramos de manera amplia, me gustaría que nos comentara sus apreciaciones sobre Los samuráis de Julia Kristeva, que como usted lo relata, es una inmigrante búlgara que se atreve a hacer su primera novela en francés, que es un idioma complejo, y pero que también, como ha pasado siempre, ha recibido autores de otras culturas. Estoy acordándome de los rumanos, que siempre han sido muy bien tratados y muy bien acogidos por la crítica y por el público francés cuando escriben en francés. ¿Cómo se da eso? ¿Y cómo usted relata que no solamente ella al interior de su obra, sino después pues se mira como búlgara en ese entorno duro que es Francia y en ese entorno duro del francés?
A ella desde luego no le debió resultar ningún problema enfrentarse a esta obra literaria, a la búlgara Yulia Kristeva, porque bueno, ella estaba en un entorno intelectual privilegiado en los años 60, ¿no? Era discípula de Roland Barthes y de otros intelectuales estructuralistas de la época, acudía a sus seminarios, estaba en el entorno de la revista Tel Quel. Su marido llegará a ser Philippe Soler, el director de la revista estructuralista maoísta Tel Quel, y bueno, realmente es una semióloga preeminente dentro de la lengua francesa, y su acercamiento al francés no le supuso ningún problema, ¿no? Realmente ella lo que sí que hace es retratar todo ese entorno cultural privilegiado en el que se encontraba en mayo del 68, lo retrata desde una década atrás hasta muy posteriormente, ¿no? En su novela Los Samuráis. Esta novela, efectivamente, vemos un grupo de intelectuales estructuralistas y maoístas de París que se mueven en torno al barrio latino y que, bueno, por ciertas circunstancias pues se encuentran también de alguna forma metidos en mayo del 68, pero desde luego estos intelectuales no eran la vanguardia dentro de mayo del 68, ¿no? Realmente se puede considerar que algunos de los jóvenes 68istas podían considerar incluso hasta una especie de enemigos estos intelectuales estructuralistas que no estaban tan comprometidos políticamente, ¿no? Y luego, bueno, sabemos que el PACU, la trayectoria que ha llevado la propia Yulia Kristeva nos demuestra que, bueno, su interés no estaba desde luego en la Revolución Parisina, sino en cuestiones de otra índole, digamos.
Profesor, usted en su trabajo relata que en aquel momento habían grupos de extrema derecha antisemitas y que estos grupos tuvieron también su espacio en mayo y en varios momentos estuvieron en contradicción e hicieron campañas en contra de los grupos radicales y de los grupos de judíos intelectuales que estaban liderando esta revuelta. ¿Nos puede contar unos breves aspectos de esto y la importancia que tuvo?
Sí, efectivamente. El 68 es un momento conflictivo en la universidad per se, ¿no? Y no necesita llegar a mayo del 68 para que exista esta confrontación entre los grupos de extrema derecha, como el grupo Occidente, ¿no? Y los grupos estudiantiles en torno a la izquierda, derivados del Partido Comunista y todo esto, ¿no? Entonces, realmente nos encontramos en una situación parecida a la que realmente se ha repetido en décadas posteriores, incluso muy muy recientemente. Unos grupos de extrema derecha que siembran la violencia, y una policía que, bueno, realmente frente a los actos de estos grupos de extrema derecha prefiere mirar hacia otro lado y castigar con dureza, en cambio, las manifestaciones de los grupos izquierdistas, ¿no? De hecho, será al final de mayo cuando estos grupos tengan incidencia en los acontecimientos, ¿no? Los altercados como los que se sucedían en el Odeón ocupado, en el famoso teatro ocupado, eran en su mayoría provocados por estos grupos fascistas que en medio de todo el tumulto, en medio de toda la crisis, pues actuaron con total impunidad.
Profesora, abordemos el caso de Dreamer y de Holly Innocent, de Adlair y del recientemente fallecido y gran cineasta Bertolucci, que además, como usted lo describe muy bien en su trabajo, generó toda una segunda versión que ya retomaba mucho de lo que se había expresado en el guión de la película. ¿Cómo se genera este trabajo de Gilbert y por qué él se vuelve el referente para la película de Bertolucci?
Efectivamente, el escritor escocés Gilbert Alain en 1988 escribe una obra que se llama Los Santos Inocentes. Estamos precisamente en estas novelas de los años 80, en las que Mayo del 68 es un episodio importante de una trayectoria mucho más larga de un escritor, ¿no? Escribe una obra muy muy personal, que tiene, por supuesto, su interés literario ya, y de alguna forma pues esta novela cae en manos del recientemente fallecido Bernardo Bertolucci, y decide hacer una película de Dreamers a propósito de ella. Entonces, para aprovechar el tirón propagandístico que esto iba a suponer, pues este escritor decide volver a redactar su novela con algunos cambios, podemos llamar significativos. Cambia el nombre de algunos de los protagonistas y, digamos, que en ciertas cuestiones hace su relato más accesible a un gran público, ¿no? Pero lo cierto es que en general las grandes líneas que él había planteado ya en 1988 en Los Santos Inocentes siguen presentes, ¿no? El caso de la versión cinematográfica de Bertolucci me parece una película crucial del imaginario, ¿no? Es verdad que si hablamos de recuperar los acontecimientos tal y como sucedieron, la película no vale para nada porque no hace eso, pero es que tampoco él lo pretendía, ¿no? Es una mirada romántica, es una mirada nostálgica hacia ese momento, y sobre todo es un homenaje al cine de la época, ¿no? Al cine de la Nouvelle Vague y a la historia del cine. De manera que Mayo del 68 es visto a través de los ojos de tres cinéfilos, que su gran problema en Mayo del 68 es que la Cinemateca, la famosa Cinemateca, ha cerrado a continuación, después de la destitución de su director Langlois, ¿no? Ese hombre sagrado para el mundo cinematográfico parisino de los años 60.
Profesor, a su juicio, ¿cuáles serían las dos o tres obras literarias que habría que leer a propósito de lo que significa para la sociedad este cincuentenario y de lo que significa lo que todavía se observa en el mundo al estudiante universitario como sujeto político y como el gran indicador trazador de los problemas de la sociedad en eso que usted también aborda, y es superar esas tensiones entre los jóvenes y en la sociedad que los trata de organizar para continuar haciendo más de lo mismo.
Bueno, pues ya, como ya he dicho, una de las novelas fundamentales para entender el contexto político de la época, tanto a esa juventud que intentaba hacerse hueco en la contestación parisina, como a esos viejos revolucionarios que no sabían realmente cuál era su lugar dentro de Mayo del 68, tenemos que nombrar La Estrella Rosa de Dominique Fernández, ¿no? L'Étoile Rose, que efectivamente tiene una traducción en español de 1979. Después, pues, a mi juicio, estéticamente y la que mejor conecta con el espíritu de toda la época, no a nivel parisino exclusivamente, sino a nivel internacional, es El amor en los días de la furia, ¿no? Los 5 Days of Rage de Lawrence Ferlinghetti. Y por nombrar alguna más, bueno, fundamental para comprender de dónde viene todo y cómo nacen los acontecimientos y en qué clima se producen, es Derrière la Vitre de Gauguin.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, mayo del 68, en la literatura y el cine. Invitado, Ángel Clemente Escobar, doctor en Filología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor del Instituto de Lenguas Extranjeras y Cultura de la Universidad de Lille. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.